¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marcé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos!
Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de emprendimiento, de autenticidad y de marca personal. Y lo hacemos con Isabel Santiandreu, consultora de marca personal y de marketing digital. ¡Empezamos! Hola Isabel, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
Hola Gloria, muchas gracias. Estoy muy, muy feliz de que me hayas invitado a tu podcast.
¿Cómo estás? ¿Cómo te cojo? Que estaba viendo por stories estos días que estabas un poco pachucha.
Pues sí, se ve que mi hija me trae todos los virus. Ella no le afectan, pero a mí me lo, como dice ayer una amiga, dice, ella no le afecta, pero a ti te lo multiplican por tropecientos mil. Así que sí, ahí estoy un poco acatarrada. Se me nota un poco la voz, pero bueno.
Pues nada, si te parece, vamos a empezar hablando de cómo emprendiste, más o menos, ¿vale? Porque aquí también hablamos de emprendimiento. Y luego ya nos centramos en la marca personal.
Vale, perfecto.
Yo creo que tú antes de emprender siempre has trabajado, ¿no?, vendiendo, ¿no?, que eras buena comercial y que incluso, ¿no?, te decía tu abuela que tú eras capaz de vender polos a los esquimales.
Sí, la verdad que siempre he trabajado vendiendo. Siempre, siempre. O sea, mira, yo hice derecho. Uh-huh. Como carrera, ¿no? Que a veces mi padre me dice, es que no lo cuentas nunca. Y digo, pero es que ya no aporta nada. O sea, no aporta nada ahora mismo a mi cliente. Mi padre me dice, te da un barniz profesional. Digo, bueno.
Tienes marcado el título de la carrera de tu padre ahí.
Que va, que va. Yo no sé ni dónde lo tengo yo, o sea, imagínate. Somos de esa generación que fuimos a recoger el título tarde y no lo tenemos enmarcado, ¿no? Que dicen. Y estudiando la carrera, pues me lo típico, estaba desayunando, me pasaba más tiempo fuera también al solecito de Granada que en clase, y el camarero, el dueño, nos dijo, están buscando gente para trabajar en una cosa nueva que han abierto en la esquina, que algo para gente joven. Y entonces yo dije, joder, pues voy allí. Yo trabajaba en aquel entonces dando clases particulares en una academia en mi pueblo. Uh-huh. Y por las tardes pues iba yo allí a aguantar niños. Y entonces pues fui y resultó ser la oficina joven de Caja Rural de Granada, una oficina que se había abierto joven para atender al público universitario. Uh-huh. Y estábamos buscando precisamente pues gente joven para hacer campaña, de en este caso hacer tarjeta. La típica tarjeta que todo el mundo se la abría cuando cumplía 18 años, ¿no? Te abría, y entraba a la universidad, te abrían la cuenta. Esta tarjeta además tenía, era muy guay porque al tenerla te daban descuento en un montón de sitios de Granada. Principalmente podías entrar gratis en la Sala Príncipe antes de, creo que era la 1 de la mañana o algo así. La Sala Príncipe en Granada era como lo más mítico, ¿no? Donde todos los pijos íbamos después de hacer el bodellón. Y entonces, claro, la gente se la abría solamente cuando le decía eso prácticamente. Y ahí fue donde descubrí que vendía muy bien. Yo no tenía ni idea, Gloria, pero yo me acuerdo que montábamos unos stands en la calle, en el centro de Granada. Yo creo, ajá, que ha sido el trabajo más divertido que he tenido, donde me lo he pasado mejor.
Qué bien.
Gente joven, montábamos unos stands allí, que si café, nos quedábamos a comer, todos con nuestros chaquetones naranjas de Publi. Era muy guay. Y entonces pues yo trabajaba por la tarde y iba a clase por la mañana, y por la tarde trabajaba. Cada día nos movíamos con unos coches que teníamos de empresa, íbamos por las universidades, por distintas zonas de Granada, y uh-huh, hacíamos nuestras tarjetas allí con nuestros ordenadores, no sé qué, todo muy... Y de ahí pues salté un verano a trabajar ya en servicios centrales de Caja Rural, de esto que te van como oye proponiendo. Uh-huh. Estuve trabajando en servicios centrales de Caja Rural de Granada, ya como ejecutiva de cuentas, para haciendo más o menos lo mismo que hacíamos, pero ya para empresas, ¿no? Ya era un trabajo, oye, y eso de verme yo en las oficinas centrales, allí ya, ¿no?, en Perifollá, como decimos, en Granada. Jolín, pues yo decía, qué guay. Pero claro, llegó la crisis del 2008. De ahí pasé a trabajar para Banesto. Uh-huh. Y claro, llegó, y mientras tanto estudiaba la carrera. Y siempre para empresas. Pero llegó la crisis y claro, yo hoy en día, pues probablemente si hubiese seguido en banca y tú hubiese seguido como estaba, pues estaría a lo mejor, no sé, de directora de oficina, uh-huh, o directora de zona, o en unos servicios centrales. Menos mal que no. Y nada, y de ahí pues pasé al sector inmobiliario en plena crisis, pero claro, había que vender mucho activo bancario. Entonces, pues vendí todo lo que tenía el Sareb en Granada. Vendí muchísimo, no se vendía nada de segunda mano, el mercado estaba totalmente parado, pero sí que se vendía muchísimo activo bancario de Sareb, y entonces pues vendimos muchísimo. En Granada había mucha promoción de obra nueva, por desgracia, pues bueno, los promotores se quedaron sin liquidez para terminar, y los bancos cogían esa obra, las terminaban y las vendían a un precio muy bueno, y además financiaban 100%. Entonces pues aprendí muchísimo, la verdad, porque
vender,
además...
¿no? ¿Te gustaba vender?
Es que me gusta vender. Vender desde el punto de vista de que además está ayudando a alguien, porque yo no vendía y vendía humo, ¿sabes? Yo vendía, siempre he vendido, he tenido la suerte de que he vendido productos buenos, tanto en banca como en el sector inmobiliario. Yo vendía buen producto y además buen producto, buena financiación. Luego también trabajé para Cámara de Comercio vendiendo también temas de software, pero también eran buenos productos. Entonces, también he vendido telefonía, que puede sonar como buff, telefonía de empresa, tal. Sí, pero es que yo realmente mejoraba las condiciones que tenía el cliente. Entonces, nunca me he sentido la vendedora, pero sí te digo que no me sentía realizada. Es decir, me gustaba vender, pero era como, toda la vida voy a hacer esto, tío. Yo, no sé, yo siento que he nacido para algo más grande, ¿no? Era como esa sensación. Así que sí.
Y luego de allá, ¿no? Pues se creó un congreso, ¿no? De marketing digital, conociste, ¿no?, a Eva Collado, a Miguel Florido, hiciste el máster y dijiste, uy, pues la marca personal es lo que yo estaba haciendo, ¿no? En cierta forma.
Pues sí, tal cual, como tú lo cuentas, Gloria. Yo estaba de coordinadora en aquel momento para una inmobiliaria, que ahí ya fue como, oye, ya no estoy de comercial, estoy de coordinadora de la oficina, aquí en Cádiz. Fue como un poco, oye, me quiero salir del mundo comercial. Al final sí que hacía todos los cierres, pero ya estaba en oficina, llevaba la oficina, ¿no? Era la mano derecha de mi jefe. Y precisamente la persona que organiza el congreso de Badajoz, Borja, fue la agencia que nos hizo la página web a nosotros, el inmobiliaria. La vida que te pone delante a esas personas que a veces te presentan esas oportunidades sin saberlo, esa persona, ¿no? Obviamente. Nos invita, como invitó a muchísima gente que conocía. Y yo le digo a mi jefe, oye, que vamos a esto. Y yo voy como parte de la inmobiliaria. Me dice, venga, pues sí, ve, porque ya en aquel entonces yo estaba empezando a llevar parte de marketing de la inmobiliaria, pero sin conocimiento. O sea, hice una formación en la UNED, ¿no? Y a raíz de ahí fue como, oye, mira, pues yo también puedo llevar esto. Me dijo, venga, pues ve. Total, que yo fui porque tenía pensamiento de hacer otra formación, y una persona que hacía esa formación daba una ponencia. Y al final, pues, me fui sin hablar con esa persona, me enganchó Miguel, yo digo, me atrapó, empecé a hablar con él, que estaba allí vendiendo... Miguel no era el Miguel que conocéis ahora, o sea...
¿Cómo era?
Bueno, Miguel era la segunda... Había hecho solamente una edición del máster, no tenía la escuela que tiene ahora. Nuestra edición fue la primera que la hizo en esa escuela, en el edificio que tiene ahora, ¿no? Miguel ahora tiene un equipo, tiene tal. Miguel estaba solo, ¿vale? Estaba solo, sí que contó ese segundo año ya con Rubén. Y realmente era como súper rudimentario. ¿Estás escuchando a mis perros o no?
Sí, pero sin problema.
Sí, si quieres.
No, que va.
Es que está subiendo. Si quieres, cortamos y luego lo editas esta parte porque queda fatal, ¿no?
No te preocupes, es parte de la vida, oye, es parte de la vida,
bueno, vale.
Incluso lejitos, no molesta, no interfiere.
Vale. Lo siento, es que lo que tiene tener dos perros en casa. Pues o Miguel llevaba su stand y era una persona, bueno, pues que hablaba con todo el mundo. Entonces Miguel me cogió a mí y me dijo que, yo le presenté quién soy, le presenté mi proyecto, tal, y me dijo, ¿qué estás contando? No, eso fuera. Tú tienes que hacer esto y que no sé qué, y no sé cuánto. Realmente no es que me vendiera el máster, me vendió una cosa que, o sea, entendió ese tú vales para algo más que lo que estás haciendo, ¿vale? Después vi la ponencia de Eva en el escenario, de Eva Collado, y fue como, ostras.
Quiero eso, ¿no?
Yo quiero, no sé, o sea, quiero esto, no sé cómo se llama, no sé cómo, pero sé que lo que me está contando conecta conmigo. Me volví para el puerto, me matriculé en el máster y a partir de ahí cambió mi vida. O sea, ese mismo año lancé mi blog en abril. O sea, eso fue en 2018, en octubre. Uh-huh. En abril de 2019 lancé el blog. En octubre de 2019 me fui de la empresa. Y desde entonces hasta hoy, pues, tengo mi negocio. O sea, ha sido así.
Lanzas el blog, ¿no? Y empiezas a tener clientes. Pero,
sí.
No, dime, dime.
No, no, dime, dime, Gloria.
No, me refiero a que eso, o sea, esos años, pero luego llega el 2021, ¿no? Por ir acercarnos a donde estamos, ¿no? Y creo que eso, hiciste un reposicionamiento de marca, ¿no? Estando en los Países Bajos y dijiste, vale, tengo que hacer algo. ¿Cómo fue ese proceso de ese reposicionamiento? ¿Qué sentías que tenías que cambiar?
Claro. A ver, al principio es como, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Pues yo llevaba las redes sociales de la inmobiliaria en la que trabajaba, empecé a llevar clientes de redes sociales, como, bueno, ¿por dónde empiezo? Por aquí. Instagram estaba empezando en aquel entonces, Instagram venía, yo había tenido Instagram desde el principio, desde 2012, uh-huh. Tuve cuenta de Instagram, me encantaba. Pero era un mundo muy de influencer de moda realmente. O sea, es que lo que las marcas personales hacemos ahora es lo que ya estaban haciendo los influencers en 2012. De hecho, me acuerdo que yo lo hacía ciertas cosas y mis amigas se cachondeaban de mí y me decían, me llamaban Isa Blogger, porque un blogger era los blogueros que empezaron en Instagram. Es que ahora hay gente que se ha hecho famosa en Instagram, pero yo seguía a gente que tenía un blog. Incluso que tenía Fotolog, yo tuve Fotolog, ¿sabes? Tuve Twenty, tuve Hi5, o sea, era una loca de las redes sociales, me flipaban. Y entonces vi el potencial que tenían muchas marcas, como le pasó a mucha gente. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que a mí eso, o sea, yo empecé haciendo talleres de Instagram aquí en el puerto, y estaba muy posicionada en Instagram. Pero llegó un momento en que yo dije, no, es que yo no quiero esto, es que lo que yo quiero es ayudar a esas personas, pero que no estén obligadas a la comunicación, que no sean... que no esté empresa de la comunicación digital, sino porque el problema que yo me encontraba con los clientes es que no sabían qué comunicar. Y que era un trabajo mucho más profundo. No es un trabajo de qué te cuento, no, no, es que el qué te cuento es lo último. Y a veces no hace falta, si he trabajado bien lo primero, la marca personal, ya sea una marca, ¿vale? Esa corporativa, uh-huh. Esa personal, muchas veces la comunicación sale sola y hay veces incluso que no hay que hacer comunicación. A nivel... No, porque yo trabajo también con clientes que vienen del mundo corporate que no hacen una comunicación digital como tal. O sea, comunicamos todos, pero no tienen una identidad digital potente. Y entonces ahí fue cuando dije, pues te va a tocar. ¿Qué es lo que te va a tocar? No hablar de Instagram. Y estaba todo el mundo en pandemia contando y haciéndose viral, contando trucos de cómo poner los textos en color arcoíris. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿esto para qué coño sirve? Que esto no sirve para nada, señores. Que te enseñen esto no sirve para nada. Y esas cuentas creciéndose, creciendo y creciendo y creciendo. Yo decía, estas cuentas crecen, que sí que tienen muchos seguidores, pero que es que realmente... Pero ojo, que te cuesta el decir, no, no, tú a lo tuyo, tú calla, que es que tú no vas a hablar de Instagram ya, que tú vas a hablar de marca personal. Y entonces pues me formé, me seguí formando en marca personal, me certifiqué como consultora de marca personal con Arantxa Ruiz, con Indero Personal Brand. Y bueno, y así sigo haciendo formación, ahora me estoy certificando también en diferenciación avanzada e influencia de marca con la Escuela Brandea, uh-huh. Porque bueno, pienso que hay mucho que hacer todavía en el sector de la marca personal.
Sí que debería ser complicado, ¿no? Que es ese momento de estar escuchando que parece que todo eso funciona, ¿no? Y decir, no, yo tengo que seguir mi camino, aunque aún no tenga claro bien el camino, ¿no? Pero sé que eso no lo quiero, aunque parece que funciona.
Sí.
Que sientes, ¿no? El síndrome de la impostora de qué voy a hablar o de qué voy a... ¿Quién soy yo, ¿no? Para igual, para mentorizar o... Y
Bueno.
creo que fue con eso, con Ami Bondía, ¿no? Que dijiste, si tiene una mentoría y fue el clic definitivo, ¿no? Que dijiste, vale.
Sí, precisamente por esta época del año, Gloria, qué bien ha hecho los deberes, me encanta. O sea, muchas gracias, de verdad, qué bonito. Gracias. Fue con Ami Bondía. A mí ella me flipaba muchísimo porque, bueno, todo lo que te acabes con Alejandro Sanz me flipa. Ella que trabaja marca personal, aparte de la industria de la música, me parece, bueno, súper interesante y muy diferenciador dentro del sector. Y la seguía yo de antes. Y entonces, lo típico de que lanzó una oferta en Black Friday y yo dije, anda, mira, pues vamos a probar. Y hice esta mentoría con ella y ella fue la que me dijo, es que tú ya estás haciendo esto, pero eres tú la que no te lo estás creyendo. Porque a mí ponerme la palabra mentora... Yo me venía muy grande, o sea, realmente, y es por ese síndrome de la impostora, pero es que yo ya estaba mentorizando otros proyectos, pero y además ya había formado Fenworking y tenía a 50 y tantas emprendedoras a las que al final mentorizaba a través de las distintas actividades que hacemos en la comunidad, ¿no? Una comunidad de emprendedoras. Pero claro, es que muchas veces alguien tiene que ponerte tu mérito enfrente, tus certificaciones enfrente, tu autoridad te la tienen que poner enfrente para que tú digas, ostras, es que es verdad. Y aún así, te lo pones con mucho miedo el título, ¿no? De mentora o de conferenciante o del que te quieras poner. Porque es como, pero cuánta gente hay hablando. También sabes lo que me pasó, que yo tenía muy buena relación, porque eso fue una cosa que creo que hice muy bien desde el principio, me relacioné muy bien con gente del sector. Entonces yo, sin ser todavía de ese sector, tenía mucha relación. Entonces, a mí me petaba la cabeza de pensar que yo iba a decir que yo hablaba de marca personal y que gente que era referente para mí iban a decir, pero ¿qué me estás contando esta niña? Si una niña, ¿qué estás hablando? Y realmente, hasta que te das cuenta y dices, pues no, soy una niña, decir, soy junior, vale todo lo que tú quieras, pero tengo un enfoque, tengo una visión, tengo una manera de ver las cosas, me he formado para ello y ahora, bueno, pues tengo una voz y quiero alzarla. Y llega ese momento de decir, pues ahora quiero alzar mi voz.
Y yo creo que también, ¿no? Pesaba el ver que es una época en la que hay mentores por todas partes, ¿no? Y que
dices,
los que venden números, que no quiero ser que una así, no quiero que me vean. Sé que no soy así, ¿no? Pero no quiero dar la imagen o que puedan pensar que soy una más vendiendo humo y diciendo te vas a facturar X en un mes y cosas de estas, ¿no?
Sí, es un poco eso. O sea, por un lado el síndrome de la impostora y por otro lado eso, el uff, no quiero sonar igual que no sé cuánto, no quiero. Y el que nos da miedo ponernos etiqueta al final, ¿sabes? Pero al final también te das cuenta de que yo decía lo de mentora. Bueno, pues yo ahora, hoy por hoy, no me considero mentora, la verdad. Es decir, no, hoy por hoy me considero consultora de marca personal, que a veces te puedo mentorizar, porque el mentor habla desde su experiencia y el consultor no tanto, sino que, ¿no?, lo hace más desde fuera. Depende del cliente. Al final lo que yo digo es que yo ahora mismo tengo una navaja suiza de herramientas con las que trabajo con el cliente y a veces hago una cosa y a veces hago otra. Ya está. O sea, no es así de... Pero llegar a ese punto que es como tan fácil, es muy difícil.
¿Y cómo es esa navaja suiza? ¿Cómo ayudas tú a los clientes a trabajar su marca personal? No sé si son clientas en su mayoría o tienes más o menos...
No, trabajo con clientas y clientes. Sí que en el mundo emprendedor suelo trabajar más con mujeres, quizá porque proyectas lo que, o sea, atraes lo que proyectas, pero en el mundo corporate, ¿no?, en el mundo de la empresa, el trabajo por cuenta ajena, trabajo tanto con hombres como con mujeres, la verdad. Y además te tengo que decir que me gusta muchísimo trabajar con ambos, porque, bueno, al final yo creo que son energía, ¿eh? O sea, también he trabajado con mujeres que tienen una, del mundo corporate sobre todo, que tienen una energía muy masculina, muy marcada de liderazgo, y aprenden mogollón, y también he trabajado con hombres que tienen esa soft skill, esa energía más femenina, y también es muy guay. Lo que pasa es que, claro, le ayuda a verlo y a que lo integren. Así que trabajo con indistintamente, me da igual. ¿Y cómo es mi trabajo de marca personal? Bueno, pues a mí lo que me gusta decir siempre es que yo soy una impulsora, me gusta impulsar el talento para que se ubique en el lugar en el que tiene que brillar. Muchas veces el talento está mal ubicado, no es que no tengas talento, y ese es el problema, que nos pensamos que no lo tenemos, sino que está mal ubicado, está en un entorno, tanto en un entorno como rodeado de... persona, llamémoslo persona de entorno, porque no son las dos cosas, que no lo propician y no lo impulsan y no hacen que tu área de genialidad pues te haga brillar, ¿no?, y te sientas realizado. Hoy en día un trabajo es mucho más que un trabajo, no es la frase que decíamos antiguamente de, bueno, pues si es un trabajo, joder, que un trabajo, es que me paso muchas horas trabajando. Entonces, bueno, tengo distintas herramientas para trabajar en consultoría a través de planes de marca personal. Si el cliente es más corporate, trabajo con un plan de marca personal executive. Luego también tengo servicios de, aquí sí es una mentoría con acompañamiento en la que trabajamos marca personal y negocio, pero muy desde el punto de vista también de comunicación, networking, ¿sabes? Como trabajando los cuatro pilares, pero empezando siempre por la marca personal. pero dice, ¿qué marca personal? Marca personal, marca personal. Bueno, que la marca personal no es otra cosa que la marca personal no es un objetivo, es una herramienta. Es una herramienta para llegar a lograr mi objetivo. Y tus objetivos pueden ser de tener una identidad potente porque quiera tenga una causa y quiera impactar con esa causa y ayudar a mucha gente, a que tengas un negocio digital y entonces quieras vender tus servicios para ayudar a otras personas y necesites, ¿no?, saber en qué eres bueno. Pero no es lo típico de ¿en qué eres bueno? ¿Cuál es tu propuesta de valor única? O sea, no. Ni propuesta de valor única, ni público objetivo, ni avatar, ni buyer persona, ni mierdas de esa. Lo siento, pero eso es marketing y yo no trabajo así. Yo trabajo hablando de talento, hablando de audiencia, hablando de mensaje, hablando de relevancia, de por qué eres relevante para el mercado, de definir tu territorio de marca, de entender que tu territorio de marca puede ser uno ahora y puede ser otro más adelante. Y que la marca personal lo que te va a ayudar es a que lo integre y a saber virar de un sitio a otro con coherencia. Y luego lo de avatares, público objetivos, comunicación, lead magnet, landing page y cosas de esas, o sea, son complementos, ¿vale? Que nos ayudan, pero no tienen nada que ver con lo que yo hago.
Y hablas de la coherencia, ¿no? De la autenticidad. ¿Tú crees que si eres marca personal, como hay algunos, ¿no?, cuando lo típico de elige el arquetipo de personalidad, ¿no?, para tu marca, pero que puedes elegir uno que te gustaría ser, pero que no eres tú, o no, que eso al final te va a desgastar?
Es que yo lo siento, para la gente que entienda de arquetipo, me encantaría entender a mí también, pero es que yo no entiendo, o sea, arquetipo. Cada ser es único. Y tiene unas cosas buenas, unas cosas menos buenas, una fortaleza, unos dones, ¿no? Y un talento. Que todo se puede clasificar en cierto arquetipo y podemos agruparlo y eso te puede ayudar a entender y que tú te reconozcas para... Pero eso no deja de ser una herramienta. No es que tú digas, como yo soy el arquetipo tal, que es muy organizado, pero yo no soy nada, pues voy a hacerme un curso de productividad para ser organizado porque mi arquetipo dice que yo soy, tengo este... No, no. O sea, entiéndete tú, conócete tú, y tú tienes tu propio arquetipo, arquetipo Gloria Marcé, arquetipo Isabel Santandreu. O sea, yo lo siento, pero lo veo así. Que si esa herramienta te ayuda como herramienta de autoconocimiento para después armar tu comunicación y tu estrategia de marca personal, perfecto, pero que no se puede crear desde cero. Y que igual que tenemos los arquetipos, pues tenemos los test de personalidad, tenemos el eneagrama, tenemos, yo hago un test que se llama Crystal Know, pero tenemos yo un ejercicio que se llama la línea de la vida personal y profesional, que cuando le plantea, el cliente te cuenta todo y tú se lo pones enfrente y empiezas a sacar cosas. Tenemos un ejercicio de reputación para ver, ¿no?, cómo es la visión 360, que no solamente eres tú, que también es como te ven los demás. O sea, son herramientas, pero no es que tú seas, ¿no? Y lo de, también te digo una cosa, Gloria, y lo de sea auténtico, conecta desde tu esencia. Si no eres auténtico, no vas a brillar. O sea, yo creo que eso ya son frases para ponerlas en las tazas. Ya hay que avanzar un poquito más.
Pero es verdad que el autoconocimiento sí que tiene mucha importancia, ¿verdad? En la marca personal y en emprender.
En la vida. ¿Sabes lo que pasa? Que no, no, es que todo esto es nuevo, porque nuestros padres, nuestros abuelos, no, no. O sea, tú piénsalo, nuestros abuelos tenían que trabajar. ¿Qué le iba a decir a tu abuela? Que no, es que no te conoces a ti misma, abuela. Mira, suficiente tengo con haber sacado 5 hijos adelante, haberme ido a trabajar los veranos a Francia para poder traer dinero a mi casa. O sea, estaban en otras cosas. Es que todos hemos evolucionado, ¿no? Pero sí hay que conocerse para entenderse. Sobre todo porque al final la vida que tenemos hoy nos lleva a que sí o sí tenemos que conocernos. Porque si no, no vamos a ser buenos profesionales. Porque todo sí que ha evolucionado. Es decir, nuestra abuela trabajaba en no sé qué, ¿no? Cada uno en lo que fuera. Tú trabajas en otra cosa. Porque las profesiones van cambiando y demandan del profesional ciertas capacidades y actitudes. Los trabajos de hoy en día demandan de nosotros mismos otras habilidades y capacidades que no las demandaban los puestos de trabajo de antes. El que trabajaba en una fábrica, pues no necesitaba liderar y tener una capacidad de adaptación, y probablemente tenían mucha más capacidad de adaptación, de flexibilidad y de gestión del cambio que nosotros, seguro. Pero ahora somos conscientes de que hay que tener eso, entonces eso hay que trabajárselo. Pero es por necesidad, no es por solamente... Y luego aparte creo que es muy bonito conocerse, entenderse, saber por qué te pasan las cosas. Y yo ahora como mamá, por ejemplo, pues me encanta, ¿no? Pues poder tener esa herramienta, y ojalá mi hija pues me dé después a mí 3.000 vueltas más sobre esto, porque creo que al final pues generacionalmente pues se va mejorando.
Y eso, ¿no? Te ayuda a conocerte, a aceptarte, a descubrir, ¿no?, en qué eres bueno, qué estrategia puedes seguir, y
Claro.
luego saber cómo vas a comunicarlo, ¿no? Una vez que tenemos eso, cómo lo comunicamos y dónde lo comunicamos, ¿no? No hace falta que comuniquemos por todas partes.
Claro, al final se trata de ser eficaz. O sea, la marca personal, de lo que se trata al final es de que sea eficaz, ¿vale? Y eficaz, que un solo canal, un mensaje, pues ya está. Lo que no puedes es contar todo el rato cosas diferentes, porque entonces no, la gente no se queda con tu copla. Lo que tienes que hacer es todo el rato, pero además es que tú fíjate, las grandes marcas antiguas, ¿vale? O sea, si nos vamos a, yo qué sé, a Lola Flores, tal, siempre decía lo mismo. O sea, ¿por qué conocemos a Lola Flores? Por la frase de típica, ¿no? Tú sabes por qué yo soy feliz, porque el brillo de los ojos no se opera. O sea, son como frases, pero ¿cuántas veces ha dicho Lola a lo mejor esa frase? ¿O cuántas veces la han puesto en la tele para que al final la gente se quede con ella y asocie una
Total.
frase a una persona? Pero si yo no digo siempre la misma frase, no digo siempre el mismo mensaje, entonces muchas veces pensamos que nos repetimos, que es una cosa que me dicen mucho mis clientes, ¿no? Es como, bueno, pero claro, si cuento todo el rato lo mismo, voy a aburrir al que tengo enfrente. No, porque necesitamos muchos impactos, necesitamos más de 23 impactos para quedarnos con esa copla que nos están contando. ¿Qué pasa? Que tenemos que ser una gota de agua. Una gota de agua sola no hace nada, pero una gota de agua tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hace un acantilado o erosiona una piedra. Pues tu mensaje es la gota de agua. Y tienes que ser constante, tiqui, 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 así. Y así al final conectas con tu audiencia. ¿Pero para qué queremos conectar con nuestra audiencia? Conecta con tu audiencia. ¿Para qué? Para que te compren. Tu talento, sea el que sea, sea un servicio, sea un producto, sea tu trabajo, ¿no? Porque quieres trabajar por cuenta ajena, da igual. Al final quieres conectar para algo. Lo de quiero visibilidad, ¿vale? ¿Para qué quieres visibilidad? Es que eso está mucho más profundo, es mucho más para atrás que la comunicación.
Hay que rascar, ¿no? Pero claro, ese mensaje pues igual vende menos, ¿no? De primeras, pero si
Claro, tú
no
dices,
rascas y vas para adentro primero, no puedes ir para afuera después.
Exacto. Y dices tú, ¿y dónde? Bueno, pues depende, porque el dónde es desde una reunión con mis proveedores o desde una reunión que tengo con mi jefe para presentarle un proyecto o en mi equipo, porque quiero ascender o quiero hacer un reposicionamiento de mercado o me quiero cambiar de empresa, por ejemplo, va en el ámbito profesional de corporate, o pues desde alguien que dice, es que tienes que salir en story, es que tienes que tal, y esa persona no, pero a lo mejor esa persona en un podcast, en una newsletter, gana muchísimo. O sea que también hay que ver, no es solamente dónde está tu público objetivo, vale, sí, no, es verdad que si alguien se equivoca, un cantante se equivoca y va a un estadio, va a cantar al Bernabéu y el concierto es en el Wanda y todo el mundo está en el Wanda y él se va al Bernabéu, va a cantar y no lo va a escuchar ni el Tato. Aquí es lo mismo, si yo voy a un canal donde no hay nadie de mi público objetivo, obviamente no me va a escuchar nadie. Pero dentro de esto, que no es tan así, hay matices. Porque al final cada canal tiene un objetivo. No es lo mismo comunicar en LinkedIn que comunicar en Instagram. Los perfiles son diferentes y tus objetivos de marca también. Y no hace falta estar en todos sitios, también te lo digo.
Pero sí que tienes que exponerte, ¿no? De hecho, no solo te expones, aunque no en las redes sociales, ¿no? Te expones en una reunión, te expones en un networking, y eso pues a veces nos cuesta, ¿no? No sé si con tus clientes les pasa que esa exposición les cuesta, les da miedo.
Claro, pero al final también te digo, cuando tú vienes a hacer un proceso de marca personal, sabes que va a ser incómodo, pero sabes que es lo que necesitas. Entonces muchas veces lo que necesitan es pues ese empuje, ese acompañamiento y vivir ese proceso. Y una vez que termina el proceso, aún así, pues es fácil. A mí lo de hazlo con miedo no me gusta. Hazlo, aunque sea con miedo, pero hazlo. A mí no me gusta. O sea, yo pienso que es mejor saber por qué te da miedo y entonces vamos a trabajarlo, vamos a transformar ese miedo en otra cosa y entonces vas a tener esa seguridad para que, aunque te dé cosita, lo puedas hacer. Pero eso de hacer las cosas con miedo y pues te tienes que exponer, pues te tienes que... Pues no, hay que entender también a cada persona y cada proceso. No es, venga, sí, todo porque lo hace todo el mundo. Pues no.
¿Y la marca personal es una herramienta para todos? ¿O tú a algún cliente le has tenido que decir, mira, es que igual no es para ti esto?
Claro que es para todos, Gloria. La marca personal es para todos, porque todos tenemos una huella que dejamos en los demás. Ahora, ¿es para todos el tener una identidad digital muy potente? No. Pero la marca personal no es eso. La marca personal sirve para conocerse mejor, saber en qué eres bueno, como he dicho, sabes cuál es tu talento y puedes trazar un plan. Un plan que puede pasar por hacerlo todo por dentro. Es decir, hay gente que no tiene ni perfil en LinkedIn siquiera, pero internamente tienen marcas potentes, ¿vale? Sobre todo en el nivel de empresa. Yo creo que allí tenemos mucho que aprender los emprendedores, de que es muchísimo mejor tener una estrategia de networking, de contacto, de que estás todo el día comunicando en Instagram. Que si haces las dos cosas, ¿va a ser top? Por supuesto que sí. Pero que hay gente que está todo el rato haciendo story y luego no conoce a ningún emprendedor de su ciudad. O no conoces, o no habla, y el del bar de abajo de su casa no sabe a lo que se dedica. Y entonces no le va a poder ayudar a detectar una oportunidad de trabajo para esa persona. Entonces, ¿la marca personal es para todos? Claro, es que todos tenemos marca personal. Es que cuando tú bajabas a comprar al carnicero de tu casa, de toda la vida, ¿por qué tu madre iba a ese carnicero? ¿O por qué íbamos al tal médico? Es que el médico este es que es buenísimo. Reputación. Reputación. Tiene la mejor carne, es muy buen médico. Pero es que esa reputación, que antes le decíamos reputación, ahora se llama marca personal. Que esto no lo ha inventado nadie, que lo que le hemos puesto es nombre, pero que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, como estamos en la era del marketing y del consumismo, y de pues le ponemos nombre a todo, lo paquetizamos y lo vendemos. Y nos falta llevarlo al Corte Inglés. Un paquete de marca personal, por favor, venga, en el stand, no sé cuánto, pasillo 5, ¿sabes?
Pero y ese paquete tiene que llevar una parte de relaciones públicas, ¿no? Lo que decías, que es súper importante el que la gente sepa lo que haga y lo que haces tú, ¿no? Y el tener esas relaciones y el hacer equipo.
Sí. Para mí es... Yo siempre digo que el networking eleva la marca personal. O sea, que así te eleva a ti como... Pero ya no es... O sea, hay gente que es más social y gente que es menos, ¿vale? Pero cuando tú entiendes que es una herramienta, hay gente tímida que son grandes profesionales de la comunicación y que luego son tímidos. Es decir, que todo se puede trabajar también. Una cosa es la timidez y otra cosa es, yo qué sé, ¿cómo te diría? El cavernismo, ¿no? Estás metido en tu cueva y no quieres a... Oye, que si tú eres feliz así, sí, pero que sepas que si quieres lograr cierto objetivo, vas a tener que pasar por esto. Y esto a lo mejor te incomoda, pero tienes que hacerlo. Porque si tu objetivo es este y estás muy comprometido con tu objetivo, pues tendrás que hacer esto, esto, esto y esto. Porque el compromiso es eso. Es hacer lo que tengas que hacer, el tiempo que tengas que hacerlo hasta lograr ese objetivo. Que yo tengo ese compromiso con ese objetivo.
Pero hacerlo sin miedo, ¿no? Al final lo que decíamos antes, ¿no? Tienes que hacerlo, has de comprometerte, pero no hacerlo, hazlo con miedo y pásalo mal.
No, o sea, tienes que hacerlo... Pero entendiendo tu proceso también, ojo, ¿no? En plan de, venga, pues hazlo, venga, a tope. No, eso no.
Y hablando de networking, hablamos de femworking, ¿no? De la niña de tus ojos, como dices tú, ¿no? Después de tu Carmen. ¿Cómo surge femworking? ¿Y es para personas que están empezando a emprender o también para las que llevan ya están más consolidadas?
No es una comunidad para personas que están empezando a emprender, ni para, es una comunidad para mujeres con mentalidad emprendedora. Es decir, hay mujeres que trabajan por cuenta ajena, pero tienen un proyecto emprendedor, también tienen cabida en femworking. Al final no es lo mismo tener una mentalidad emprendedora que ser una emprendedora. Es decir, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso engloba un poco todo. Entonces, desde gente que tiene negocio físico, gente que tiene negocio online, tenemos de todo tipo y en toda España. ¿Cómo surge? Bueno, pues sin quererlo, o sea, porque realmente surge como unos desayunos en el puerto, ¿vale? Yo conozco a Mónica, que empezó siendo mi socia en este proyecto. Cuando yo me voy de la inmobiliaria, ella me llama, se pone en contacto conmigo a través de Instagram y me dice, oye, vamos a hablar por teléfono. He visto que hace unos talleres en Instagram, que los estaba haciendo en otro sitio del puerto. Yo tengo una cafetería, tengo un bar, y me gustaría hacer este tipo de eventos en mi cafetería y darle una vuelta para hacer eventos empresariales y cosas así. Vamos a quedar para vernos. Bueno, pues quedamos, nos tomamos un café. ¿Ves? Lo que te digo es decir, hacer relaciones, atreverte. Desayunamos, conectamos súper guay, o sea, es una de mis mejores amigas hoy en día, conectamos súper, súper bien, y decidimos, oye, pues mira, ¿por qué no montamos un desayuno? Un desayuno para mujeres emprendedoras del puerto, tal, y en diciembre de hace 5 años montamos el primer desayuno, y entonces ese desayuno vinieron 25 personas, nosotros pensamos que iban a venir, yo qué sé, 8, o sea, vinieron 25 personas, pagaron su, no sé si eran 6 euros, creo, una cosa así. Oye, el mes que viene tenéis que hacer otro. En enero hicimos otro. Y creo que vinieron 30 y, no sé, una barbaridad. O sea, fue una mesa larguísima, las dos allí liderando, no sé cuánto, tal. Y ahí fue cuando le dije, oye, y ella, bueno, el mes que viene también. Y ahí fue cuando yo le dije, esto hay que monetizarlo. No, porque la gente, digo, no, esto hay que empezar a cobrar ya, ya. Porque esto está la gente calentica. Entonces, esto hay que darle forma y monetizarlo. Entonces, dijimos, vale, vamos a hacer una membresía. Vamos a hacer una comunidad en el puerto que sea de emprendedoras locales del puerto de Santa María, porque esto no existía. Existían asociaciones de comerciantes. Vieja, rancia, ¿sabes? Que huelen al alcanfor. O sea, que es que eso ya no se apunta nadie. Pero esto era otra cosa. Y entonces, pues, cogimos, formamos la comunidad, les preguntamos hasta el nombre, me acuerdo que el nombre fue un poco como por votación y demás, y el 14 de marzo, pandemia, y lo encierran a todas, y entonces, pues lo pasamos todo online, seguimos haciéndolo y seguimos en online. Claro, ya se crea el perfil de redes sociales, y había gente que nos preguntaba y no era del puerto, y ahí fue cuando yo dije, esto hay que darle forma, y eso fue en septiembre de ese año, fue cuando nos fuimos a vivir a Países Bajos. Ahí ya empezamos a crear la página web, ya Mónica, cuando lo lanzamos online, claro, ya tenía un negocio físico, no podía atender toda esta parte que íbamos a crear nueva, total, que ya se sale del proyecto y se queda un poco responsable, sí, de la parte de Cádiz, que sigue teniendo una presencia fuerte de presencial, y un 28 de diciembre hago el primer webinar. Me acuerdo que Miguel y Rubén me decían, tú estás flipada. Un 28 de diciembre hace un webinar, pero chiquilla, pues espérate el año que viene. Y yo, que no, que es que mi mente necesita que esto este año se lance y se quede cerrado. Y si me estrello, me estrello. Descorché una botella de champán en el webinar. Bueno, feliz año nuevo, no sé qué tal. Y se apuntó un montón de gente. Se apuntaron como, no sé si fueron 30 o 35 personas nuevas de toda España. Para mí eso era un montón de gente, porque era un proyecto que no conocía a nadie. Y a partir de ahí, pues fue creciendo. El año pasado estuvimos en 80 y tantas, va variando el número. Para mí, yo siempre digo que el número no es lo importante. Yo lo que valoro es la gente que renueva cada año. Para mí ese dato, esa estadística es mucho más importante. Que la gente se siga apuntando, es decir, que siga habiendo una demanda en el mercado de una cosa así, de un sitio en el que se habla de emprendimiento sin postureo, en el que se puede hablar de todo sin filtro, en el que hay muchísimo apoyo, mucho cariño, una visión siempre desde el no prejuzgar, desde, ¿sabes? Hubo una persona que preguntó una vez, ¿qué es un? Pero mira, estáis hablando de venga podcast, ¿pero qué es un podcast? Pues eso es súper importante, ¿no? El que te ayuda. Hay gente que está en un nivel, no me gusta la palabra nivel, está en un punto de emprendimiento, en una fase, podemos decir. Es decir, hay gente que tiene empresa. Hemos tenido mujeres que tienen empresa, que tienen empleados, que llevan 20 años con su empresa. También hay gente que está empezando, pero es que es súper enriquecedor, porque unas se nutren a otras. Y se nos tiene que quitar de la cabeza esa idea de que quien está empezando o que quien lleva mucho tiempo sabe más o vale más porque yo llevo más tiempo. No, porque la persona que está empezando tiene otro punto de vista que te puede ayudar a ti. Tiene otros conocimientos diferentes, tiene otra energía, tiene unas ganas que a lo mejor no son las que tú tienes. Y aparte, yo siempre decía antes que el emprendimiento es cíclico, porque incluso una persona que lleva 20 años, si es inquieta y tiene esa mente emprendedora, va a empezar otro proyecto. Y entonces, aunque cuenta con otro bagaje, ese proyecto empieza desde cero. Por eso siempre decía lo de las fases de la luna, ¿no? ¿En qué fase está? ¿Luna nueva, luna llena, luna media luna? Porque el emprendimiento es cíclico también. Porque qué aburrido estar siempre haciendo lo mismo, ¿no?
¿Y tienes, Isabel, algún número tope, lo quieras decir o no, pensado de hasta aquí más gente no admito, más mujeres no admito, porque no quiero que se me vaya de las manos la comunidad y pueda sostenerla o no?
A ver, no me gusta decir un número porque no lo sé, pero si yo viese que se me va de las manos, o sea, en el momento que yo viera que se me va de las manos, sí que frenaría. Igual que cuando ha habido este año, por ejemplo, una persona que entró y es que se veía de primera mano que venía a vender a saco, yo siempre dejo a esa gente un poco... O sea, yo primero es como, venga, a verlas venir, ¿no? Venga, te dejo un poco de cancha, a ver si tú misma te das cuenta, a ver si las compañeras hacen que te des cuenta, ¿no? Porque aquí enseguida todas lo pescan. Y esta persona en este caso se salió ella, ¿no? Y si no, yo lo hubiese dicho, oye, mira, además que te devuelvo el dinero, es que me da igual. Porque al final, la consecuencia es la venta. Sí, muchas de ellas se venden entre ellas. Yo le vendo a gente de Fenworking, está claro. Pero es una consecuencia de una confianza y de no es el objetivo, no un grupo de networking que es tan fenomenal también. Me encantan los grupos de networking que son, venga, vengo a venderte, a ver qué te puedo, cómo te puedo vender, cómo tú me puedes vender a mí, cómo te puedo ayudar a... Perfecto. Pero esto no va de eso. Y luego también me gusta conocer cada proyecto. Entonces, si yo no soy capaz de saber con nombre y apellido y esa persona no me puede escribir a mí, yo le puedo contestar y yo ahí sería donde yo diría, oye, pues hasta aquí, ¿no? Porque estoy desbordada.
Claro, sí, es una comunidad grande, a veces pasa, ¿no? Que tiene ahí una hora para reunirse y es imposible que todo el mundo hable, porque lo que estoy hay gente que habla más, intencionalmente o sin interés, ¿no? Simplemente que le cuesta más, gente más tímida. Entonces, claro, imagino que para reconducir y que todo el mundo tenga su espacio, si es un número muy grande, es muy complicado.
Sí, sí que es verdad que también te digo que luego a las cosas no asiste todo el mundo. Entonces, pero bueno, ya, mira, ya ahí ya tengo yo palos dados. Y es verdad que es muy difícil cortar a la gente, muy difícil moderar. Pero bueno, yo creo que al final, por lo que decía al principio, atraemos lo que proyectamos y tengo personas, o sea, no, son todas muy bonitas, muy, muy, muy bonitas. Y una energía preciosa y nos entendemos muy, muy bien todas. De hecho, este año yo creo que he asistido, no sé, habré dicho al 85%, 90% de lo que se ha hecho he estado yo. Pero este año yo estaba de baja maternal, entonces tenía... Y había momentos en los que no he podido estar o... yo estaba en el evento, pero pues estaba mi hija se despertaba o tenía que cogerla o... Y lo han hecho ella, porque es que mira, ya Fenworking no soy yo, Fenworking son ellas, esto es mucho más, es una comunidad. Entonces hay cosas que es verdad que el que tú estés ayuda, pero que muchas veces si no estás no pasa nada, nada, porque esto ya va solo y tiene una energía... brutal, y ellas saben perfectamente cómo hacerlo. Entonces ha habido eventos que han estado solas, yo a lo mejor le he dicho a alguna, si podía hacer un poco, está bien que siempre haya como un host, ¿no? Como alguien, un anfitrión que modere un poco y demás, pero ya está.
Qué bonito, ¿no? Al final lo que se vaya construyendo y ver cómo va creciendo.
Sí, 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 sí.
Una cosa que has dicho, Isabel, que cuando hablábamos de esto, ¿no? Que al principio cuando hacías el Fenworking y has dicho, esto hay que monetizarlo, ¿no?
Sí.
Ese pensamiento de... Esto es un negocio, hay que hacer estrategia, hay que rentabilizar. ¿Crees que nos falta muchas veces cuando emprendemos, que nos lanzamos a emprender sin tener conocimiento de todo este tipo de cosas, que es mentalidades, son ventas?
Sí, totalmente. O sea, y sobre todo mentalidad empresarial, no mentalidad de emprendedor. La mentalidad de emprendedor es de alguien que innova, pone en marcha un proyecto. Y muchas veces, una vez que está en marcha, lo deja y vuelve a emprender con otra cosa, porque tiene un espíritu, o sea, tú buscas un adjetivo emprendedor, ¿vale? Entonces, no hemos autodenominado emprendedora, pero realmente, una vez que tú, porque queda más bonito que decía autónoma o freelance, pero que realmente una vez que tú ya tienes, o sea, tú no tienes un proyecto toda la vida, tú tienes una empresa. Porque yo ya, sí, soy emprendedora porque tengo un espíritu de emprendedor y entonces yo ahora, por ejemplo, pues me estoy certificando para sacar el año que viene un servicio nuevo de marcas personales a lo mejor que ya están en otro punto y no sé. Y entonces puedo decir que estoy emprendiendo en otro servicio nuevo. Pero yo tengo ya un negocio, o sea, soy autónoma. Entonces nos falta esa visión y además que parece como que tenemos que pedir perdón por querer monetizar o tenemos que pedir perdón por querer vender o tenemos que, porque está mal visto, será porque yo vengo de la parte comercial y entonces lo veo tan, pues si es que yo tengo algo que tú estás dispuesto a comprar.
Y ya está, y al final lo estás haciendo de forma honesta, no estás mintiendo, sabes que le puede ayudar.
O sea, tú vas a hacer una consulta a tu gestor de la renta y le pagas, ¿no? Tú vas al médico privado porque es que lleva al niño al médico privado, porque es que no sé cuánto. Y a ti no se te ocurre decirle al médico, no, mira, la sesión de valoración, hacemos primero una sesión de valoración y ya si me gusta, pues ya después ya te pago yo la consulta. Tú vas al abogado y el abogado te hace la minuta. Después te lleve el caso o no te lo lleve, pero a ti te cobra la minuta de la consulta. Distinto es que después esa minuta te la descuentes si tú, por ejemplo, te lleva todo el proceso. Vale, perfecto. Eso son ya, porque yo quiero hacerlo. Pero, y aquí todas estamos haciendo sesiones de valoración de que yo me encuentro emprendedora que me dice, no, yo hago una sesión de descubrimiento con mi cliente de una hora. Digo, que tú estás perdiendo una hora de tu tiempo para que luego no te. Y digo, ¿y te compran? No. Digo, pues claro, ¿quién te va a comprar?
Ya lo has dado mucho, ¿no? Y... Gracias.
Y también te digo una cosa, Lorena, nos estamos volviendo súper locas con cualificar al cliente con un cuestionario, luego llega a mi landing, luego agenda el Calendly, luego hace no sé qué, luego hace no sé cuánto. Mira, a mí lo que la maternidad me enseña es que hay que simplificar. Yo no tengo tiempo ahora para mierdas de esas, te lo digo así de claro. Que para mí es mucho más fácil, mira, llámame por teléfono. El otro día, a través de LinkedIn, un mensaje. Me pasa poco, ¿eh? No quiero ir aquí de... Me llegan peticiones, no. O sea, ¿sabes? Como... Me estáis preguntando mucho, ¿no? Como dice Carmerón, ¿no? La de un chupito. Me mandaron un mensaje por LinkedIn. Asesoramiento. Isabel, necesito ayuda con mi marca personal. Me gustaría hablar contigo. Y el teléfono. Mira, si quieres hablamos ahora por la mañana, le contesté yo. ¿A 11:30 te va bien? Sí. Cogí, llamé por teléfono. Empiezo mañana la primera sesión del programa executive con ella. O sea, es verdad que no suele pasar, pero si a esa persona le digo, tengo su teléfono ya, le digo, mira, te mandan un enlace para que agendes en mi Calendly, nos conectamos y primero tienes que rellenar un cuestionario para que yo conozca, tío, que de toda la vida, será porque yo vengo de esa vieja escuela a lo mejor de comerciales, pero que toda la vida, pues llámame, te cuento, y te digo una cosa, yo sé detectas cuando te van a comprar y cuando no, y el que no eso, pues coge, le corta rápido y dice, bueno, mira, pues no te preocupes, a ver si lo vemos, a ver si, pero que está bien todas esas estrategias de marketing, sí, te ayudan, pero que a veces estamos poniendo mucha traba al cliente y te complicas tú la vida. Para mí es mucho más fácil ahora hablar por teléfono que tener un calendario abierto, porque mi tiempo es muy limitado de trabajo ahora, Gloria. Yo trabajo mientras que mi hija está en la guardería. Bien. Entonces yo no puedo tener un calendario abierto de... Además que las sesiones de valoración la gente las deja colgadas muchas veces.
Total, lo que te digo, cuando tienes la energía baja, ¿no? Que no tienes casi tiempo, eres muy selectivo con lo que haces, ¿no? Y
eso.
Igual también puede ser que cueste a veces, por eso decimos ese miedo a vender, parece que la llamada es como muy directo, ¿no? Y me hace falta como que poquito a poquito, y tú igual estás más acostumbrada pues, a cerrar ventas en, ¿no? Esas llamadas, y es parte también de aprender, ¿no? Si quieres tener un negocio.
Sí, es parte de aprenderlo. Está claro que yo siempre decía que no me sentí realizada trabajando como comercial, pero bueno, también puedo decir ahora que todo ese bagaje de tener que entrar como entraba en comercio y llevarme un contrato firmado, pues me ha servido a lo mejor ahora pues para no tener reparo en venderme yo. Pero que eso se puede trabajar y se aprende. Mucha gente dice que no sabe vender y no es que no sepan venderse. El problema es que no saben qué vender. Como no tienes claro cuáles son, primero, tu marca personal, ¿vale? Y ahora tu cartera de servicios, que esa es la otra parte, la que yo trabajo muchísimo con clientes, sobre todo en negocios digitales. Cuando no tienes claro cuál es tu cartera de servicios, no detectas, tú detectas al cliente, pero al final acaba haciendo él. Bueno, pues te voy a mandar el presupuesto personalizado y al final acabas vendiendo lo que el cliente quiere que le vendas. Y no es así, tú tienes que vender lo que tú quieres vender y tienes que hacerle ver al cliente que eso es lo que él necesita. Porque él tiene una necesidad, ¿vale? Imagínate que somos organizadoras de espacio. El cliente no tiene la necesidad de, y tú como copia aquí me vas a dar la razón, de que tú le cuentes. ¿Necesitas más paz mental en tu vida? Y, ¿qué me estás contando? Lo que necesito es más espacio porque en los chismes de los niños ya no me caben en la casa. ¿Cómo le vamos a hablar a ese cliente de tendrás? No, la paz mental es la consecuencia. Y yo te voy a hacer que tú entiendas que después esto, en una llamada, te va a decir, mira, pues no te preocupes porque yo tengo un método, que yo voy a tu casa, primero lo veo, vemos a ver qué espacio es el que tienes, me explica un poco cómo es tu día a día, tu no sé cuándo tal. Y yo te digo que después, una vez que esto, mira, esa paz mental que te da cuando tienes todo recogido, te sientas en el sofá, los niños están acostados, tú te, ya estás como, oh, momento zen, te pones tu silla, pues eso es lo que vas a conseguir. Pero se los tienes que explicar tú. Primero tienes que haber detectado el punto de dolor. Y eso se hace escuchando al cliente. Pero teniendo claro qué es lo que vas a venderle. Y diciéndole, no, no, mira, no, pero es que yo prefiero que venga, no, que no venga. Porque es que a mí, no, mira, es que yo necesito ir porque mi metodología es así. Y entonces tú se lo explicas. Mira, cuando yo me hice el reportaje de boda, yo no me quería hacer la preboda. Me parecía la horterada del siglo, ¿vale? Lo siento para quien se la haga, pero me parece una horterada. Y el fotógrafo me dijo, mire Isabel, esto es así, si quieres trabajas conmigo y que te haga la boda, tienes que hacerte el reportaje en la preboda. Luego la guardas, la dejas en el ordenador o se la da a tu madre. Pero la preboda la vamos a hacer, porque es una manera de que yo os conozca a vosotros, de que vosotros me conozcáis a mí, de que os soltéis y de que tengáis una experiencia primera ante la cámara. Entonces yo dije, ¿cuándo nos hacemos la preboda? Pero no dejó que yo eligiese el producto. No, él me dijo, este es el producto y tiene un porqué y tiene una razón de ser. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? No es que no sepa vender, es que no tiene definido ese servicio o ese producto y no se lo cree como para decirle al cliente, esto es lo que necesita.
Y todo
yo
eso,
creo que
lo mismo que lo trabajáis también en las mentorías.
Sí, eso lo trabajo bueno, en consultoría, cuando hay alguien que tiene una cosa muy, muy específica de servicio, lo trabajo con consultoría aparte o con mi programa Minerva. En Minerva sí que trabajamos marca personal, negocio, comunicación y networking, son esos cuatro pilares. Y es un programa que aunque tiene una metodología, porque también se ve mentalidad, tiene una metodología, pero está muy adaptado a lo que el cliente necesita. Porque hay gente que tiene muy trabajada su marca personal, pero no tiene trabajada su cartera de servicios, necesita poner más foco ahí. Bueno, pues lo vamos adaptando. Pero hay que pasar por las cuatro áreas, ¿vale? Porque siempre viene bien y porque hay que repasar. Y porque una visión externa siempre te va a dar muchísimo más foco, porque tú tienes una visión sesgada de tu negocio. Tú ves lo que quieres ver y cuentas siempre lo mismo. Sin embargo, una visión externa te va a dar el foco que tú no tienes, la visión que tú no tienes.
Total. Pues antes ya de acabar, ¿algún consejo final para emprendedores o emprendedoras? ¿Qué les dirías?
No me gusta lo de dar consejos, ¿qué les diría? Pues.
O por ejemplo, si tienen que elegir un mentor, que hay tantos, ¿en qué te fijarías tú cuando eliges uno? Porque tú también eliges mentores.
Bueno, esto
¿En
es
qué
un
consejos que nos
temazo.
fijemos cuando a la hora de elegir? Hay quien te dice, tienes que elegir un mentor que sea diferente a ti porque te va a dar caña. Otros que dicen, no, uno que sea afín a ti para que todo fluya más. ¿Tú qué aconsejas para que hay tanto?
Mira, es que me ha pasado una cosa a mí hace muy poco. Entre afín o no afín, yo siempre te diría que escuches tu cuerpo y tu intuición. Tu intuición no te falla. O sea, y nuestro cuerpo cuando la escuchamos no te falla. Y entonces, alguien que sea muy distinto a ti, sí, te puede provocar rechazo y ese rechazo es bueno, pero si tú no vas a estar a gusto trabajando con esa persona, no va a conectar, ¿vale? Eso es mi opinión. Es decir, yo trabajo siempre con gente que conecto. Hay gente que piensa que puede trabajar con clientes que no son afines a él porque al final es trabajo. Yo lo siento, pero no soy así. Yo me implico, vibro y el proyecto de mi cliente es mío y necesito, o sea, yo como mentora o como consultora necesito trabajar con clientes que sean afines a mí. Si el cliente necesita otra cosa, no lo sé, pero yo es como profesional sí que necesito eso. Y luego, creo que es muy bueno que esa persona tenga testimonio y que tenga prueba social. Y si es de alguien con quien pueda hablar, mejor. Porque yo he confiado hace poco en alguien que es muy buena profesional, pero que no me ha dado lo que yo esperaba en ese momento. Y sin embargo, su promesa de valor sí que era esa. Entonces, yo entiendo. Esto que dices, de que hay esa incertidumbre de me ayudará, no me ayudará, pero al final la intuición no te falla. La intuición no te falla cuando hablas con esa persona, y que no hables solamente con una persona, que hables con varios. Como consejo, sí que diría eso: acompáñate y guíate siempre en tus diferentes etapas de, me da igual que sean formadores, mentores, personas que ya están donde tú quieres estar. A mí me acompañó Miguel durante un tiempo, ahora soy profesora en su uh-huh. máster. Para mí eso es, o sea, el sumum de la realización. Das clase a donde yo me he formado. O sea, Miguel me acompañó durante mucho tiempo y sé que es una persona a la que puedo siempre, siempre contar. Pero me mentorizó, digamos, durante el tiempo del máster y mucho tiempo después. Le debo mucho a nivel profesional. Ahora estoy trabajando muchísimo con Arancha Ruiz, con la que también me formé. Yo siempre he estado muy cerca de la gente con la que me he formado. Esa gente con la que me he formado ya estaba donde yo quiero estar. Para mí son certificadores. Entonces, yo ahora trabajo para su empresa. O sea, y también me estoy formando ahora con Irene Millán en diferenciación avanzada. Pero lo mismo, al final es gente que admiras, que ya está donde quieres estar. A mí, esa gente que está empezando desde cero y ya te quieren vender el haz un programa y ese programa replícalo porque a mí me ha funcionado y porque a mí... Yo de las fórmulas, por ejemplo, huiría. De el esto para todo el mundo, tienes que hacer esto, tienes que hacer... Yo de eso, por ejemplo, no conecta conmigo. A lo mejor conecta con otra gente. Pero a mí me gusta más el, no sé, el handmade, ¿no? El tú a tú, el cuidar al cliente. Que no digo que esa gente no los cuide, pero que para mí me funciona mejor esa forma de trabajar.
Genial, pues nada, que tomamos nota. Y ahora sí, para acabar, si tienes, que igual no tienes, pero bueno, alguna frase, algún mantra que tuyo o de alguien, ¿eh? Nada, igual que es, igual pueda inspirar a alguien que esté emprendiendo.
Mira, pues yo siempre digo que el corazón es el centro de la estrategia. Siempre, siempre digo esa frase. No todo el mundo tiene un mantra o un claim, pero bueno, hay veces que repiten mucho una frase y yo creo que se hace como un poco el slogan de la marca. Yo pongo el corazón en todo lo que hago, ya sea en la estrategia de marketing digital, de marca personal, da igual, pero al final tiene que salir de ti, de tu corazón. Lo que hablábamos antes, no se puede impostar ni se puede crear. Así que para mí siempre el corazón es el centro de la estrategia.
Pues nos quedamos con eso. Mil gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Un placer.
No, Gloria, gracias a ti. Me ha hecho muchísima ilusión porque hacía un montón de tiempo que no hacía una cosa así. Así que me ha sacado de mi zona de confort después de mi baja de maternidad y de esta, ¿no? Esta nueva fase de mi negocio. Así que muchísimas gracias y guardaré siempre, siempre esta entrevista con mucho cariño por eso precisamente.
Gracias.
Así que te mando un beso.
Chao.